Unidas. Hasta aquí las noticias en Radio Martí.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión en Tras la Noticia para hoy, enero 20 del año 2021. Les saluda su amiga Cari Roque, agradeciéndole la sintonía que usted dispensa de lunes a viernes a este programa de 3 a 4 de la tarde por todas las ondas de Radio Martí, tanto dentro como fuera del territorio nacional cubano. Y hoy marca un día muy especial. Al filo del mediodía se ha producido un hecho histórico en la nación norteamericana. Se ha producido el cambio de poderes, donde el ex presidente Donald Trump marchó rumbo a la Florida, y también donde fue juramentado de una forma típica, de una manera nunca visto, pues el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris. Indudablemente queremos tener precisamente la opinión desde Washington de nuestra colega Michelle Sagué, corresponsal de Radio Martí, para que nos diga qué fue lo que encontró, qué fue lo que más le llamó la atención de este, reitero, atípico toma de posesión, cambio de poderes, que marca un antes y un después en la democracia norteamericana. Muy buenas tardes, Michelle. Bienvenida Tras la Noticia.
Muy buenas tardes y qué bueno conversar contigo, Cari. Pues mira, dijiste una cosa que es verdad. Fue una inauguración, una investidura, perdón, que esa es la palabra correcta, una investidura atípica, pero al mismo tiempo tradicional en el sentido de cómo se llevó a cabo la ceremonia y el simbolismo de todas estas todos estos procedimientos que se hacen durante la ceremonia. Atípico, bueno, una ciudad que parece una zona militar rodeada de soldados, más de 25,000 miembros de la Guardia Nacional, el perímetro todo alrededor cerrado, no había público en el National Mall, esa explanada que va desde el Capitolio al Monumento a Lincoln, ahí no había nadie, habían simplemente banderas que simbolizan a las personas que no asistieron a la inauguración. Atípico en que usualmente esas gradas, esa tarima que se pone en la parte oeste del Capitolio, usualmente está muy lleno de gente. Esta vez no, se podían ver los espacios, ¿no?, para el distanciamiento social. También atípico porque el presidente saliente Donald Trump decidió no ir a la ceremonia de investidura, tampoco recibió al presidente entrante Joe Biden en la Casa Blanca, como se hace usualmente. Ahora, ¿qué tradiciones? Bueno, tradiciones, la invocación, el himno que lo cantó Lady Gaga, ¿no?, esta famosa uh-huh. cantante estadounidense, que viste que llevaba sobre su camisa una decoración que era una paloma de la paz, ¿no? Muy muy simbólico, yendo con el tema de unidad que tenía la ceremonia.
Vi que me di cuenta de que estuvo también muy matizado por simbolismos. O sea, vamos a tratar de reunificar una nación. Y mi pregunta a ti, que como periodista y como corresponsal de nuestra emisora estuviste ahí, ¿y qué retos tú como periodista ves que puede enfrentar esta nueva administración en un país que está total y absolutamente dividido, que aunque tratemos por todos los medios de verlo como una especie de comienzo de una nueva etapa, pues indudablemente va a ser muy difícil para el nuevo presidente y la vicepresidenta, pues lograr que esos simbolismos que significaron esa paloma de la paz y otros discursos también de pastores, el poema leído por la poeta más joven de origen afroamericano, en fin, ¿cómo ves tú esta polarización de un país y los retos que enfrentan el binomio de Kamala Harris y Joe Biden para poder lograr este tipo de proceso?
Bueno, la administración Biden tiene muchos desafíos al frente, y el presidente Biden lo reconoció muy claramente en su discurso. Él reconoció que el país está profundamente dividido. Él reconoció que la economía es, para muchas personas no es una cosa buena, es una economía maltrecha por la pandemia. Tenemos también el problema de la pandemia de coronavirus, que ya ha matado a 400,000 estadounidenses, y para darte una idea, 400,000 personas es la población de la ciudad de Nueva Orleans o la población de la ciudad de Tulsa, Oklahoma. O sea, estamos hablando de mucha gente. Y el presidente reconoce estos desafíos. Él ha dicho que él va a tratar de representar a todos los estadounidenses, que va a trabajar tanto con republicanos como con los demócratas. Claro, del dicho al hecho hay un trecho, pero él pidió, denme la oportunidad, y yo creo que en todo nuevo comienzo hay que darle una oportunidad, hay que agarrar el optimismo y tratar de echar hacia adelante. Y él mismo lo dijo también, o sea, cuando yo hago este llamado a la unidad, puede ser que haya mucha gente que piense que esto es pura fantasía, pero por favor, denme la oportunidad, únanse a mí para poder tener una oportunidad y echar el país hacia adelante. Pero sí, son tiempos bien, bien difíciles.
Bueno, pues te agradezco mucho, Michelle Sagué, corresponsal de nuestra emisora de radio y televisión Martí, por habernos dado la perspectiva en vivo, en directo, desde la ciudad de Washington, donde acaba de producirse al filo del mediodía el cambio de poderes, reitero, de una forma típica, pero totalmente en paz. No hubo ningún tipo de violencia. Se veía la ciudad total y absolutamente militarizada, pero gracias a Dios todo ocurrió en santa paz. Gracias, Michelle, y bienvenida,
no, gracias a ti
como
por la
siempre,
invitación.
Atrás la noticia. Y ahora me voy con el colega periodista de Radio y Televisión Martí, Tommy Regalado, porque quiero tener, Tommy, y bienvenido a tu programa Tras la Noticia, una vez más agradecida y obligada contigo. Me gustaría tu punto de vista como periodista. ¿Cómo viste ese al filo del mediodía, este cambio de poderes? ¿Qué le espera primero y ante todo los retos mayores que podría enfrentar la nueva administración? ¿Qué va a pasar en el futuro con un partido republicano que está total y absolutamente dividido entre trumpistas y republicanos que no apoyaron en ningún momento ciertas decisiones del presidente saliente Donald Trump?
Cari, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos los radioescuchas. Mira, yo creo que yo lo quisiera ver en el día de hoy como un hijo de inmigrantes, porque hoy lo que sí pudiéramos decir es que uno de los temas temas fue el logro de un sueño americano. Y digo esto por lo siguiente. El presidente Joseph R. Biden, hoy se convierte en el presidente con más edad que entra a la Casa Blanca. La persona más allegada a él en edad fue el presidente Ronald Reagan en sus últimos meses de ser presidente. Pero Joe Biden fue el sexto más joven senador electo en los Estados Unidos. Una persona que ha luchado toda su vida. Dicen que la tercera es la vencida. Bueno, el testimonio está ahí con Joe Biden. Aspiró para presidente 3 veces, ganó esta vez. Es el presidente número 46. Llega con la primer mujer vicepresidenta, la primer mujer afroamericana vicepresidenta, la primer mujer asiática americana vicepresidenta, y llega también acompañada de su esposo, de un segundo matrimonio de él, en donde él se convierte ahora en el segundo hombre de los Estados Unidos. Y hay que hablar todos estos temas, en donde ella fue juramentada por Sonia Sotomayor, que es una hispana de descendencia puertorriqueña, que se convirtió en la primera hispana en la Corte Suprema. Jennifer López cantó antes de la juramentación del presidente Biden el poema de esta joven afroamericana que hizo ese poema y habló sobre subiendo la montaña, cómo subir la montaña. Y era y yo creo que el tema es el del sueño americano, y es un tema que yo creo que los cubanos deben escuchar muy bien, porque muchos cubanos han llegado al sueño americano, muchos hijos de cubanos han llegado al sueño americano, y si quisiéramos hablar de uno, pudiéramos hablar que un hombre con un apellido cubano-americano es el hombre más rico del mundo, que es Jeff Bezos. Gracias a esa ayuda que le hizo Miguel Bezos, un cubano Pedro Pan. También pudiéramos hablar de Emilio Estefan y muchos otros a nivel mundial, nacional, también local. Pero yo creo que lo que sí vemos es que el presidente ya en su primer tweet, porque ahora él también está de Twitter, bajo que hoy también hubo ese cambio lo que es la dirección de Twitter de POTUS, ex presidente Donald Trump, a POTUS, el presidente Joseph R. Biden, y POTUS 45 se convierte ahora en el Twitter de Donald Trump, en donde él dijo que él iba rumbo a la Casa Blanca porque tenía que ya implementar varias órdenes ejecutivas. Se espera que el presidente Biden haga presente muchas órdenes ejecutivas, y muchos ya dicen que hasta cierto punto el presidente Donald Trump le quitó el trueno, como dicen los americanos, por lo que firmó ayer en la noche con referente a la deportación de los venezolanos. Y también hay que mirar eso, Donald Trump le deseó todo lo mejor al presidente Biden, le dejó, como es de costumbre, la carta dentro de lo que es el buró, el Resolute, que es un buró que ha sido usado por lo menos mitad de los presidentes que han sido inquilinos dentro de la Casa Blanca, y ahí abres la gaveta y ahí está la carta, que es normalmente de 45 a 46. Y veremos, porque Donald Trump le deseó hoy en su discurso de despedida en la base aérea de Joint Andrews, le deseó todo lo mejor, pero dijo, todavía no me he ido y estaré por aquí de una manera u otra. So, veremos lo que ocurre. Yo creo que el presidente Biden tiene en estos momentos lo que pudiéramos decir a su beneficio, que tiene un Senado que la Cámara Alta y la Cámara Baja, ambos, el Partido Demócrata, están a cargo de eso. Pero también de esa manera decimos que hay 11, y hay que decir ese número de nuevo, 11 cubanos americanos de ambos partidos que están dentro de esa Cámara Baja y Cámara Alta. Y eso yo creo que es una cosa, y ahí regresamos a lo que yo digo que es el sueño americano, que de nuevo, en un día como hoy, en donde hace un 40 y tantos años atrás, Joe Biden juramentó como el sexto más joven senador de los Estados Unidos, hoy se convierte él en el presidente con más edad, pero el presidente número 46 de los Estados Unidos.
Pues bueno, te doy las gracias, Tommy, por habernos dado tu perspectiva como periodista sobre este atípico, digo yo, cambio de mando, donde había una capital total y absolutamente militarizada, donde no se vieron, pues indudablemente, las procesiones y las marchas caminando por el Washington Mall, sino que se vio, pues sencillamente, un país totalmente desconcertado ante una visión, y también un país que en este momento debe aspirar a una sola y absoluta misión, que es pasar la página, y somos americanos y debemos ver con nuevos bríos a esta nueva administración. Pero te hago una pregunta, ¿crees tú que dentro de la primicia del nuevo presidente Biden esté levantar alguna de las sanciones que el presidente Donald Trump emitió contra la tiranía castrista?
Mira, para regresar un poquitico, Cari, como tú bien sabes, yo he sido testigo de varias noticias que se han dado dentro de la Casa Blanca, porque he sido un lugar en donde he podido reportar desde ahí muchas veces. Y te cuento que el día de las elecciones, estas últimas elecciones, yo me encontraba dentro de la Casa Blanca, estuve ahí por unos días, y me chocó mucho, porque alrededor de la Casa Blanca, alrededor del Departamento del Tesoro, y cuatro cuadras al oeste y al este y al sur y al norte de la Casa Blanca, habían estas cercas que no se podían escalar, de más de 14 pies, y era más o menos una zona militarizada, porque del otro lado del Parque Lafayette estaba lo que es la plaza de Black Lives Matter, y yo caminaba por la ciudad de Washington, una ciudad que conozco desde muy, pero muy corta edad, porque nos pasábamos los veranos allá por el trabajo de mi padre en la Casa Blanca, y me daba una sensación de a qué punto hemos llegado y cómo los Estados Unidos va a salir de esto, pero tengo toda la confianza del mundo que va a salir, porque como dijiste, somos unidos y todo el mundo mira la política de una manera u otra. Ahora, referente a lo que es órdenes ejecutivas, referente al régimen de Cuba, o órdenes ejecutivas referente a Venezuela o a Nicaragua o a otros lugares, yo creo que al presidente Biden, por lo menos lo que es la parte de, vamos a decir, lo de la lista del terrorista, de países terroristas, son procesos. Hay que, no es de que el presidente firme una ley y ya se acabó todo referente a ciertas cosas de esa magnitud. Ahora hay que entrar en un proceso de cómo sacarlos a ellos de la lista de terroristas, y eso es lo que esta administración piensa hacer. Lo que sí, el presidente Biden, el entonces candidato Biden, le dijo a una colega de nosotros de aquí localmente, que es María Guiano, que él no iba a regresar de la manera de lo que es la política del presidente, que hizo el presidente Obama referente a Cuba en sí, en total, que tenía que haber modificaciones y que el régimen cubano tenía que enseñar pruebas de que estaban respetando los derechos humanos. So, yo creo que se le va a hacer muy difícil cambiar ciertas órdenes ejecutivas. Lo que sí, un lema de campaña de él es rumbo a los venezolanos, que es el estatus temporario de protección. El presidente Biden dijo durante su campaña que lo iba a hacer como una orden ejecutiva. También un rumbo hacia ciudadanía para los inmigrantes. Yo creo que el tema ahora, esta presidencia, por lo menos por los primeros 100 días de esta presidencia, va a ser referente a lo que es tratar de conseguir más vacunas y más personas que se vacunen para eliminar esta pandemia que estamos todos pasando, y después de eso la economía, y después de eso lo que las promesas de los ciudadanos, porque lo que él sí y el Partido Demócrata sí saben es que el presidente Donald Trump, el expresidente Donald Trump, sacó 75 millones de votos.
Muchísimas gracias, Tommy. El tiempo se me viene encima y tengo que recibir ahora pues a Elena Poleo, colega nuestra, periodista y analista política demócrata, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy a Tras la Noticia. Gracias, Tommy, por haber evaluado esta atípica, digo yo, toma de posesión que se produjo al filo del mediodía. Muy buenas tardes, Elena. Bienvenida a Tras la Noticia en la tarde de hoy.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Y bueno, muchísimas gracias a nuestro colega Tommy Regalado por esa excelente información que nos trae, como siempre.
Bien, me gustaría pues tu evaluación. Eres periodista y eres analista política demócrata. ¿Qué retos enfrenta en este momento el presidente John Biden? Definitivamente un país dividido, un país donde hay un partido republicano que va a tener que reestructurarse. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu punto de vista periodísticamente hablando?
Bueno, definitivamente los retos son muchos y creo que sin precedentes en este país. Lo pudimos ver. Solamente viendo las celebraciones del día de hoy, podemos ver lo difícil que va a ser unir a este país en esta situación y en este momento. Vemos los difíciles momentos, una inauguración presidencial nunca antes vista. Yo he presenciado varias, he estado en Washington para varios cambios de presidente y siempre ha sido, así sea de republicano, demócrata, demócrata, republicano, con paz, con celebración en ambos bandos, un bando celebrando todo lo que lograron y el otro celebrando que comienza un nuevo mandato. Y eso lo vimos que no existió hoy. Fue muy triste ver la militarización de Washington, de la capital de este país. Es muy triste también, por supuesto, que se han visto muchas cosas que no se pueden hacer por el coronavirus. O sea, que esas dos cosas realmente fueron imágenes que van a estar siempre en nuestra mente cuando recordamos esta inauguración. Las calles vacías, solamente con soldados, es muy duro verlo así. Y eso es justamente lo que va a tener que emprender el presidente Biden ahora. Unir a un país, porque definitivamente 75 millones de personas votaron por Trump. Eso no se puede ignorar jamás. Somos todos un país juntos y tenemos que de alguna manera trabajar en conjunto para poder lograr ver, para enfrentar los grandísimos retos que no son solamente de Biden, son de todos los norteamericanos, de todos los estadounidenses que vivimos aquí, porque eso es un reto que nos va, que es parte de todos, la recuperación del coronavirus, la vacunación eficiente por todo el país contra el virus, para poder entonces realmente comenzar una recuperación correcta. Y por supuesto, la unificación del país para poder trabajar juntos. No podemos perder 4 años peleando entre nosotros y no poder lograr nada. Así que él va a tener que tender la mano, tal como lo dijo en su discurso, de que es el presidente de todos los estadounidenses, va a tener que tender, su administración va a tener que ceder en algunas cosas para poder trabajar en conjunto con los republicanos y poder formar un país. porque los años que vienen van a ser muy difíciles. Solamente con el coronavirus y la división ya tenemos unos retos muy, muy duros.
Pues te doy las gracias a Elena Poleo, periodista, analista política demócrata, por habernos dado su punto de vista de lo que consideramos un antes y un después dentro de lo que es lo más tradicional, un cambio de poderes en la capital en Estados Unidos, que nos envuelve a todos dentro de tantos y tantos problemas que confronta la nación americana. Me voy a una breve pausa y regreso con los puntos de vista ahora político de ambos partidos. No se muevan y mantengan la sintonía.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Estás escuchando Tras la Noticia, con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestro programa y Tras la Noticia, en la segunda media hora, agradeciendo pues la asistencia técnica en los estudios de Radio Martí, de Danilo Fuentes Cortés y la producción de Miguel Sánchez. Y para mí es un placer darle la bienvenida a mi querido amigo Héctor Caraballo, analista político demócrata, que en la tarde de hoy, pues indudablemente, va a exponer su punto de vista, su criterio como activista demócrata de esto que, bueno, ha marcado un antes y un después dentro de lo que ha sido la tradición de cambio de mando, cambio de poder, cambio de partido, prácticamente la Cámara, el Senado y el Poder Ejecutivo en manos del Partido Demócrata. Bienvenido, Héctor Caraballo, a Tras la Noticia y muy buenas tardes.
Encantado de estar nuevamente contigo, mi querida amiga, y vamos a analizar una situación como la que tenemos en este momento como país y como personas.
Me gustaría tu análisis porque indudablemente estuvo la ceremonia cargada de simbolismo. Me gustaría que tú como demócrata me dieras tu punto de vista de los retos que enfrenta en este momento la nueva administración que ya está instaurada desde el mediodía en el poder ante un país polarizado, dividido, donde el mismo Partido Republicano tendrá que hacerse muchos cuestionamientos de hasta dónde pueden seguir siendo un partido o quizás hay un desprendimiento por parte de los que se consideran que votaron por Donald Trump y que el partido no lo apoyó lo suficiente. Adelante con tu criterio.
Mira, tenemos en este momento un país completamente dividido, una pandemia, una economía que para este año que empieza va a ser desastrosa, una situación de crispación, de odio entre todas las personas, en las discusiones. No somos ahora discrepantes, sino somos odiadores. Y eso es el peligro más grande que tenemos como nación. Tanto en el Partido Demócrata como en el Partido Republicano hay diferentes puntos de vista, hay posiciones diversas e inclusive hasta opuestas. Yo realmente en los 30, 50 años que tengo ya casi en este país, no había visto una situación como tal. Cuando yo salí, teníamos el problema de Vietnam terminando, teníamos una crisis social tremenda también, pero ahora es algo distinto, es algo diferente. Y creo que el presidente Biden, aparte de todas esas letanías de cosas que pudiera estar 15 minutos más diciendo todos los retos que tiene, tiene el primer reto que tiene que luchar, que es fundamental para lograr hacer algo con los demás retos, es eliminar la crispación, eliminar en el debate el insulto, la acusación, porque eso sí que nos está comiendo a Estados Unidos. Nosotros tenemos que ponernos, cada uno personalmente, cada uno en la posición que tengamos, en el puesto que tengamos o sin puesto ninguno, en nuestra posición de ciudadanos de Estados Unidos, tratar de empezar a suavizar los términos, los puntos de vista, sin cambiar de punto de vista. Es decir, el debate puede ser honesto, puede ser decente, puede ser amigable. Para debatir tú no tienes que estar mirando a un enemigo, ni usar términos que rebajen a esa persona que está frente a ti discutiendo. Y eso lo estamos viendo a nivel social, de trabajo, de familia, de amigos. Y eso es muy terrible para un país como el nuestro, que tantos enemigos de afuera tiene.
Bien, quiero que compartamos ahora en este momento, porque tengo en línea telefónica a Noy Martínez, periodista, ex corresponsal de Hispano Post en Cuba, el cual estuvo opuesto a la política del expresidente Obama con respecto a la isla de Cuba. Muy buenas tardes, Noy. Bienvenido a Tras la Noticia.
Muy buenas tardes, Cari, y a tus invitados, y buenas tardes a Cuba también a través de tu programa.
Bien, tenemos también en la línea telefónica a Héctor Caraballo, amigo, analista político demócrata, y me gustaría, Noy, que ante todo me dijeras, tú, cuando el cambio de política, el famoso deshielo, pues te fuiste a vivir a Cuba, fuiste corresponsal de Hispano Post en Cuba, pero no estuviste de acuerdo con la política del presidente Obama con respecto a la isla. Me gustaría que para la audiencia hicieras un breve resumen de quién eres tú y qué te motivó a hacer este cambio tan radical en tu conducta cuando tú decidiste regresar a vivir a Cuba.
Bueno, Cari, yo regreso a no tanto a vivir a Cuba, sino como a trabajar a Cuba. Yo fui periodista en la radio cubana, llegué al exilio en el 2013 y trabajé en los medios en el sur de la Florida, y uno de los medios, Hispano Post, en aquel momento, me propone la corresponsalía en La Habana y yo la asumo. Yo fui para Cuba, pero como un corresponsal, no como un nacional cubano, porque de hecho ya había perdido mi nacionalidad cubana y fui en condición de emigrado hacia Cuba. Un poco esa es la historia. Luego de regresar de mi trabajo, me incorporé y trabajé también en Telemundo, o sea, en varios canales ahí en el sur de la Florida.
Bien, analista político, también, como indudablemente hay una amplia preocupación, ¿no?, sobre los retos que enfrenta la nueva administración, que al filo del mediodía tomó poder, se produjo un cambio de mando de partido. Hoy por hoy, pues indudablemente, todo está en manos del Partido Demócrata nuevamente, luego de 4 años de haberse forjado pues como una especie de cataclismo, ¿no?, dentro de lo que fue la política nacional cubana. Y me gustaría, Héctor, que ustedes intercalaran entre ustedes sus criterios y sus opiniones.
Oh, magnífico.
De Anoy, que lo recuerdo perfectamente bien, tenemos algo que en este momento quizás una preocupación muy grande. ¿Podrá la nueva administración, ha dicho que va a cesar con algunas de las disposiciones emitidas por Donald Trump, castigos, sanciones contra la tiranía cubana que lleva 61 años en el poder? ¿Cómo lo ven ustedes, tú, Anoy, desde tu punto de vista, y tú, Héctor Caraballo, pueden intercalar entre ustedes sí. opiniones, siempre y cuando se guarde el magnífico respeto que debe existir en un debate demócrata, en un debate civilizado, sin etiquetas y diciendo justamente la verdad que el pueblo cubano necesita escuchar.
Bueno, comienzo por decir que aunque hace varios años que no nos vemos, Anoy y yo somos amigos. Así no mismo. Sé si se acuerda de mí, pero claro yo sí me acuerdo sí. de mí, claro que sí.
Sí.
Anoy ha sido un activista de toda la vida y un gran amigo. Bueno, pues ahora vamos a hablar de todo eso que dijiste, que me alegra mucho que hayas tocado ese tema y que me haya encontrado con Anoy porque he tratado de conectarlo y no había podido. Aunque parece mentir.
Es la maravilla de las redes.
Sí, sí. Bueno, mira, con respecto a eso, tú que me conoces bien, tú sabes que yo estuve muy activo en la campaña de Obama y después en sus 8 años de gobierno, no como miembro del gobierno, pero sí como defensor de muchas de las medidas que él trató de implantar. Pero cuando Obama inicia una serie de... la idea era que Obama iba a llevar a un punto en que el gobierno cubano y el gobierno americano tuvieran una inteligencia en la cual se le exigiría como primera condición que el gobierno cubano empezara a cumplir con los derechos humanos, las libertades democráticas, las libertades sociales, y que entonces de esa manera se llegaría a una posible transición en Cuba. Eso fue lo que nosotros, en aquel tiempo yo era el presidente del Club Cubano Americano del Partido Demócrata, eso es lo que hicimos, le presentamos nuestra opinión, la llevé yo a la convención, porque yo estuve en las dos convenciones de Obama, y esperábamos que se nos atendiera en ese sentido de alguna manera. La realidad fue que lo único que se hizo fue empezar a facilitar el comercio, los viajes, pero sin exigirle nada a cambio. Por fin, no sucedió nada. En estos momentos, 4 años después, 5 años después, en Cuba en estos momentos la economía está peor, los derechos humanos están peores, los derechos políticos se han deteriorado mucho más que en la época en que Obama fue a Cuba. Y mi opinión, la mía, y la que creo de la mayoría de los cubanos americanos que están en el Partido Demócrata, es que no se puede repetir ese error nuevamente.
Bueno, Caraballo, un gusto volver a hablar con usted. Sobre el famoso deshielo, desde el primer día, aquel famoso 17 de diciembre del 2014, yo me opuse porque yo recién había llegado de Cuba, hacía apenas 2 años, había trabajado de cierta manera en medio del gobierno y me conocía muy bien, creo que aún me conozco muy bien, cómo funciona ese sistema macabro por dentro. Por lo que desde aquel primer día hasta hoy sigo insistiendo en que sin importar lo mucho que cualquier gobierno, sea americano, sea europeo, le dé al régimen cubano, ellos tienen la autoridad tomada con las armas y con represión para escoger lo que ellos quieren o lo que ellos necesitan. Entonces, la normalización de Obama, que espero no se repita con Biden, aunque lo prometió en su campaña, fue como una gran mesa buffet puesta a Raúl Castro, al entonces vicepresidente Díaz-Canel, para que ellos escogieran lo que les convenía y lo que ellos querían. Y por eso es que mi amigo Héctor Caraballo y ninguna de las personas que en su momento defendió la normalización vieron resultados, porque simplemente ellos no iban a cumplir con lo que Obama quería. John Kerry lo dijo hace unas semanas atrás, que lamentaba profundamente la poca respuesta de parte del régimen al deshielo de Obama, y es lo mismo que va a suceder si a partir de una decisión de la nueva administración de Estados Unidos se retoma el proceso de normalización con Cuba. El que esté esperando que a cambio de internet o de unos buques de comida el régimen haga elecciones libres le está pidiendo peras al olmo. Eso no va a pasar.
Bien, hay una pregunta que quiero que ambos me respondan, porque la última medida tomada por el saliente presidente Donald Trump fue incluir a Cuba dentro de los países que apoyan el terrorismo. Y indudablemente esto es algo que hay que meditarlo dos veces, porque incluso este tipo de medida, este tipo de sanción, quizás el presidente Joe Biden era el vicepresidente de Barack Obama en los momentos en que sacó a Cuba de la lista de países terroristas. ¿Cómo ven ustedes este punto de vista? ¿Y hasta dónde ese régimen que ha incrementado la represión, que no ha bajado la represión, que tiene dentro de su país a prófugos de la justicia de alto calibre, que está en este momento hasta envuelto en un grave problema con Colombia, que le está exigiendo la devolución de los 12 miembros del Ejército de Liberación Nacional acusados de haber cometido un acto de terror? ¿Cuál es tu punto de vista, Héctor? Y también me gustaría el tuyo, Anoy.
No, definitivamente yo no estaría en ninguna gestión ni ninguna campaña pidiendo que se retire lo que esta situación. ¿Por qué? Porque el gobierno cubano, y volvemos a lo primero, el gobierno cubano no cambia, no cambia de actitud, no cambia de forma de actuar, ni en Venezuela, ni en donde en toda América Latina, en cualquier lugar. Siempre está en su labor de zapa, de dividir, de defender la historia de la Revolución Cubana como si no hubiera pasado nada en Cuba. Entonces, yo me parece que la mayoría nuestra, y definitivamente la mayoría de los mismos cubanos allá en Cuba, no les interesa en absoluto que el gobierno actual, la nueva administración, vaya a quitar. Porque el problema es el siguiente: la historia es la misma siempre desde el comienzo. Ellos lo que tratan siempre es de evitar, de sacar en la discusión de que el gran problema de Cuba, el problema entre el gobierno y el pueblo cubano, entre el muro entre la sociedad cubana y los que gobiernan en Cuba. Y si eso no hacemos énfasis nosotros, de que el primer punto es la defensa de los derechos de los cubanos, para mí eso es lo principal. No me vengas a discutir de otra cosa. ¿Qué va a pasar en Cuba con respecto a derechos? Mientras no sean capaces de discutir eso, no debemos seguir pensando en cosas que ellos han demostrado que no están dispuestos a cumplir.
¿Tu punto de vista en cuanto a esto, Anoy?
Sí, yo creo que la inclusión de Cuba en la lista nuevamente fue un poco la ayuda que le dio la administración Trump en la última etapa de su gobierno a la causa de la libertad en Cuba, porque la nueva administración Biden puede nuevamente sacarla, como lo hizo Obama. Obama lo hizo, yo recuerdo, utilizando un pretexto, una promesa del régimen cubano de que no iba a patrocinar a actos terroristas o a terroristas, una promesa que sabíamos de antemano que le iba a cumplir, a incumplir, como ha hecho, usted ha mencionado, los 12 miembros del Ejército de Liberación Nacional de Colombia que están en La Habana, estaban en el proceso de negociación, pero hubo un atentado el 17 de enero del 2019 que mató a 22 policías en Bogotá. O sea que están encubriendo o siguen encubriendo a terroristas en su territorio. Pero Biden puede quitar esta inclusión en la lista y normalizar. ¿Qué pasa? Que al estar ya nuevamente, en los últimos días, según he leído, para sacar nuevamente a Cuba de esta lista lleva un proceso de revisión del Departamento de Estado, lo cual podría alargar por unos meses más todo el proceso de normalización que supuestamente Biden quiere iniciar con Cuba. Quienes pensaron que mañana se iba a normalizar de nuevo la situación con el régimen cubano, esta inclusión en la lista patrocinadora del terrorismo, de países que patrocinan el terrorismo, alarga esta decisión porque lleva una revisión por parte del Departamento de Estado, lo cual es buenísimo.
Por último, tengo una pregunta para ambos. ¿Qué legado creen ustedes que dejó el saliente presidente Donald Trump? Hemos visto un cambio de poderes muy atípico, una ciudad fortalecida, había más guardias nacionales que quizás los que están en este momento desplegados en Afganistán. También hemos visto que todo fue bajo un rigor muy estricto, pero con el ánimo, no desde luego, de comenzar simbólicamente la reunificación de un país que indudablemente está dividido y polarizado. ¿Cuáles son esos retos? Comienzo contigo, Héctor Caraballo, y concluyo contigo, Anoín Martínez.
¿Cuáles son los retos o cuáles son el legado?
¿Cuáles son el legado que dejó Donald Trump?
Exacto.
Y los retos que...
Y los retos, las dos cosas.
En este momento,
muy
el
bien.
Presidente Biden.
Bueno, el legado de Donald Trump, yo fui opositor de él desde las épocas en que se lanzó como candidato. Pero siempre dije, y lo dije aquí en esta estación hace 4 años que teníamos un programa parecido a este, que yo también, si tenía cosas exitosas, lo iba a reconocer, porque yo no acepto eso de una persona es buena y una persona es mala. Y yo considero que la política del Medio Oriente es un legado indiscutible. La política con China fue fundamental también. Y la economía que supimos, sabemos que la mejoró en gran forma. Esas tres cosas creo que son un legado indiscutible que no es muy difícil que alguien pueda decir que no sucedieron. Con respecto a Biden, lo primero es la pandemia. Y al mismo tiempo, evitar la división de su partido que tiene, que está bastante dividido también. Con respecto a esa situación, una vez, después de la pandemia viene la economía, que también está en gran problema. Tiene que resolver el problema de la inmigración, que no puede ser una frontera abierta, como no lo hizo tampoco Obama. Aquí hay quien piensa que una ley de inmigración es que se va a abrir la frontera. Una ley de inmigración es una forma más eficaz de controlar las personas que pueden entrar o no pueden entrar, o los que necesitamos que entre o los que no necesitamos que entre. Yo creo que esos tres puntos son los fundamentales de lo que debe hacer el frente Biden desde el comienzo de su administración.
Me gustaría tu criterio al respecto. De la misma pregunta que hice, ¿cuál es el legado que ha dejado Donald Trump y cuáles son los retos que enfrenta ante ciertas circunstancias de reunificar un país polarizado y dividido, la nueva administración encabezada por el presidente Joe Biden?
Bueno, Cari, yo creo que Trump nos mostró el espíritu americano. Yo no fui detractor de él, fui alguien que apoyó sus políticas, tanto domésticas como internacionales, y creo que a través de sus 4 años de gobierno nos demostró lo que el pueblo americano, no solamente el pueblo que camina por las calles de Miami o por las calles de Nueva York, sino el pueblo de la montaña, el pueblo del desierto, es capaz cuando sale a votar, cuando sale a dar su opinión. Y ese pueblo lo movilizó Donald Trump. También creo que Donald Trump expuso de lo que es capaz de hacer la clase política de este país, del establishment, y logró romper con ese político establecido de manual con protocolos, y logró también creo que en 4 años demostrar también que existe realmente un cuarto poder en este país que se llama la prensa, y es un poder que lo mismo denigra que alaba, según su complacencia.
Muchísimas gracias.
De Biden, sí.
Adelante, adelante, termina.
No, sí, sobre Biden creo que le toca llevar muy de cuidado la era post-Trump. Creo que la prensa lo va a dejar bien tranquilo, va a seguir hablando de Trump por un buen tiempo. Pero sí, en efecto, creo que el tema de unificar el país lo tendrá presente en los próximos 4 años.
Pues quiero darle las gracias a Héctor Caraballo, amigo, analista político demócrata, a Noé Martínez. Me despido de ustedes y los dejo en sintonía con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son. Que tengan todos muy buenas tardes, y hoy ha sido un día muy especial. Hoy ha habido un cambio de poderes, un antes y un después en la vida de la nación americana. Que tengan todos muy buenas tardes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual, y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Tony Benítez, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta.